les propongo ensanchar nuestro horizonte, y casi que literalmente, porque vamos a mirar hacia arriba, hacia el firmamento. Y para eso, qué mejor que recurrir a un referente en la materia. Ustedes seguramente lo han escuchado más de una vez aquí. Me estoy refiriendo al astrónomo Gonzalo Vicino, a quien le damos los buenos días. Profe, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien. Profe, te confieso que...
¿Te pusiste el casco por las dudas ya?
Eso mismo. O sea, que estoy saliendo estos días de casco y mirando para arriba.
Ahí está.
Según algunas informaciones que leí esta semana... Durante estos días, entre cometas, asteroides, satélites, hay mucha actividad sobre nuestras cabezas.
En realidad, siempre hay mucha actividad sobre nuestras cabezas. Pero a veces hace falta que salga algún delirante a decir que se viene el fin del mundo para que la gente se entere. Pero, por ejemplo, en materia de cometas, tú me comentaste ayer que de una advertencia sobre tres posibles cometas. Este año hay previstos, o sea, ya descubiertos de antemano, 25 cometas que van a pasar por las inmediaciones del Sol. Ninguno relevante, ninguno importante, ninguno va a ser como el Mach-Nock, incluso el infeliz Lovejoy, que ocurrió hace apenas un año y poco, que apareció por unos pocos amaneceres. Nada de eso, sin embargo, pasan los cometas.
¿Alguno?
Y de igual manera pasan los asteroides. Y tal vez sea la noticia... desde el punto de vista astronómico, más importante. Hay una enormidad de cuerpos pequeños del sistema solar que andan rondando alrededor del Sol y que a veces nos pasan más o menos cerca.
Yo vi algunas notas publicadas esta semana y hacían referencia a que este año fue bautizado por algunos como el año de los cometas, justamente por la cantidad de ese tipo de cuerpos.
Sí, pero te reitero, yo no le daría tanta importancia. Ajá. Son cometas ínfimos, inclusive uno que se descubrió allá por la órbita de Júpiter, y dijeron, ah... a medida que se va acercando, va a crecer tanto que va a ser visible. Ya actualmente surgieron varios informes que dicen no lo tomen en serio. Y la verdad es que los cometas suelen ser decepcionantes. Así como suelen ser maravillosos de golpe, porque el cometa Mach-Nock del año 2007, nadie daba un vintén por él hasta que súbitamente salió del otro lado del Sol y apareció una coma espectacular. Pero normalmente de los cometas no se puede predecir nada. Me acuerdo en el año 74, que un astrónomo checoslovaco, Kohoutek, descubrió un cometita ya en los remotos confines del sistema solar, y el cálculo indicaba que a medida que se iba acercando iba a crecer de brillo y que iba a ser el gran cometa. No pasó nada, nadie lo vio. Es decir, los cometas son muy impredecibles porque no son cuerpos quietos, estáticos, sino dinámicos. El cometa genera su apariencia a través de la evaporación de los gases que están en estado sólido, más que evaporación, deberíamos decir sublimación de los gases que están en estado de hielos, a medida que se acercan al Sol. Y a veces evaporan mucho y a veces evaporan poco, y a veces se desintegran, se quiebran en múltiples pedazos y perdemos de vista el cometa. De manera que yo no le daría mayor importancia a los cometas para este año, pero sí a los asteroides.
A ver, ¿cómo es la diferencia?
Resulta que los asteroides son pedruscos que andan allí orbitando en torno al Sol. Algunos, los más famosos, fueron los descubiertos ya a comienzos del siglo XIX, Ceres, Palas, Juno, asteroides de cientos de kilómetros, claro. Algunos de ellos han pasado a llamarse planetas menores, igual que Plutón. Pero hay una enormidad de cuerpos, se estima que hay más de 20.000 ya catalogados, pequeños cuerpos que andan por allí. Y ahora, desde hace ya unos 15 o 20 años, se ha desatado una campaña mundial de todos los observatorios para tratar de encontrar esos pequeñísimos cuerpos que andan en órbita y que pueden pasar muy cerca de la Tierra, peligrosamente cerca de la Tierra.
Cuando decimos cerca de la Tierra, en distancias, en superficies del espacio, ¿cuánto es?
Es cerca. Cerca es cerca.
Realmente cerca.
Las distancias en astronomía, como sabemos, son muy grandes. La distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros y la luz tarda unos 8 minutos en recorrerla, 8 minutos 20 más o menos en recorrerla. La distancia de la Tierra a la Luna, que ya nos resulta mucho más familiar porque hasta el hombre ha estado varias veces en la Luna, a pesar de lo que digan también los fantasiosos que quieren creer
que
es una conspiración, ¿verdad? Ese sería tema para otra charla.
Sí.
La distancia Tierra a la Luna es 384.000 kilómetros, es decir, que la luz del Sol rebota en la Luna y llega a nosotros un segundo y un tercio después. Pero en este caso ahora estamos hablando de asteroides que pasan muy cerquita de la Tierra. Por ejemplo, el 15 de febrero, y este debe ser el motivo central de la información, no duden que aparezcan los titulares de los diarios después, posible choque, nada de eso. El 15 de febrero, un pequeño cuerpo de unos 40 metros más o menos de diámetro, de longitud, porque no se sabe la forma ni nada por el estilo, se estima su tamaño por su brillo, va a pasar a solo 22.000 kilómetros de la superficie terrestre. Y 22.000 kilómetros es muy por debajo de la altura en la cual orbitan los satélites geoestacionarios. Recordemos, para el público no avisado en esto, que los satélites geoestacionarios son esos que están situados en órbitas a unos 34.000 kilómetros de altura y que demoran exactamente un día en completar su órbita, razón por la cual desde la Tierra los vemos fijos en el cielo, ajá, con respecto a nuestro horizonte. Es por eso que se utiliza esa órbita geoestacionaria para los satélites de comunicaciones, de televisión, etcétera, de información. ¿Por qué? Porque basta con tener esas grandes pantallas parabólicas que vemos hasta en las azoteas de los edificios ahora, apuntando a un satélite de esos para tener comunicación permanente.
Claro.
Los satélites geoestacionarios que fueron inventados hace muchísimo tiempo, porque la gente piensa que esto es cosa reciente, eso fue inventado hace muchísimo tiempo. Newton predijo eso. Estamos hablando del año 1678 cuando publica su apuntes matemáticos sobre la filosofía científica. Bueno, Newton ya habló de la posibilidad de un satélite que orbitara en torno a la Tierra y que orbitara en el mismo periodo. Pues bien, son los que nos alimentan diariamente con la televisión y todas esas tonterías que andan por ahí. Pero resulta que este asteroide, cuyo nombre es fácil de recordar, atención los cabalistas para la quiniela,
a ver,
2012, que fue el año que fue descubierto,
sí,
según el nomenclator que se emplea, DA-14. O sea que dentro del año 2012, dentro del segundo trimestre, sería el número 14. ¿Va? DA-14. Así que a la quiniela el 14. Bien. El 15 de febrero de este año, es decir, dentro de poquitos días, va a pasar a 22.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre por debajo de las órbitas de los satélites geoestacionarios. No hay previsto por el momento que le pegue a ninguno, pero podría ocurrir, porque hay tantos satélites y además las órbitas de los satélites son conocidas solo con relativa aproximación.
Ajá.
No hay que olvidarse que esos cuerpos tan pequeños son perturbados por la acción gravitatoria de otros cuerpos. Por ejemplo, este famoso DA-14, después que pase cerca de la Tierra, pasaje que va a ser de unos pocos minutos nada más a la menor distancia, va a ser desviado completamente en su órbita. ¿Qué va a pasar en el futuro con él? No lo sabemos. A los astrónomos les interesaría saberlo, y lo van a seguir monitoreando con antenas de radar y con diferentes técnicas para ver de prever futuros pasajes, porque nadie nos asegura que de acá a 2 o 3 años se le ocurra volver a pasar. Pero las órbitas son bastante estables, sacando las perturbaciones de un gran planeta. La Tierra es un gran planeta comparado con esos cuerpos, ¿no? De manera de que hay que comprarse unos buenos cascos de guerra y prepararse para el 15 de febrero.
Profe, también dentro de todas las noticias que recogíamos con respecto a este tema esta semana, también estaba anunciado en realidad para ayer, o anteayer,
sí,
la caída de un satélite
un cascarón
soviético
que andaba dando vuelta por allí.
Sí, el Cosmos 1484.
Sí, es un satélite que fracasó desde el comienzo, tuvo un satélite soviético lanzado en órbita en torno a la Tierra, que tuvo una explosión a bordo, no se sabe por qué, por lo menos nosotros no sabemos por qué, ellos lo sabrán, y dejó de funcionar. Pero, claro, un satélite que queda en órbita por muchísimos años.
Ajá.
¿Por qué se frenan los satélites? Algunas personas me han preguntado, ¿y qué pasó con el primer Sputnik? El primer Sputnik capotó muy rápidamente, en marzo del 58 ya había caído en la atmósfera. Ocurre que la atmósfera no es como el nivel del mar, que tiene un límite. Nosotros cuando vamos a la playa y chapoteamos en el agua sabemos que ese es el nivel del mar. Y se puede medir, es más, se mide regularmente en todos los puertos, la altura que tiene para ver cómo varía con las mareas, etcétera. La atmósfera no es así, no tiene un límite visible superior. Nosotros sabemos que a esta altura donde estamos nosotros en la superficie terrestre, la atmósfera tiene determinada presión atmosférica. Pero a medida que vamos subiendo, la presión atmosférica disminuye. Esto fue descubierto mucho tiempo atrás. Torricelli, uno de los discípulos más prestigiosos probablemente de Galileo Galilei, que inventó el barómetro, hizo la prueba de ascender a una montaña en los Alpes y fue comprobando cómo la presión atmosférica iba disminuyendo con la altura. Actualmente se estima que entre los 160 o 180 kilómetros, más o menos, la densidad del aire es tan baja que ya un satélite podría quedar en órbita, pero por poco tiempo, porque el aire continúa más allá. A los 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros sigue habiendo aire, en cantidades insignificantes, pero sigue habiendo aire. Y el choque de los satélites artificiales con esas moléculas de aire hace que lentamente se vayan frenando en su movimiento orbital y van, por lo tanto, perdiendo altura hasta que en cierto momento entran en la atmósfera gruesa, diríamos, la atmósfera más espesa, la que está ya en los últimos decenas de kilómetros.
Profe, me parece que para esto sí vamos a tener que ponernos el casco al que hacías referencia al principio, porque todavía no cayó, pero está marcado para estos días. Pero si te parece...
Sería aparte... bueno que tú, que estás en medio de prensa, que tienen ahí teletipos, monitoreen si sale alguna noticia al respecto.
Yo estaba buscando recién, por eso, por ahora no había novedades.
Por ahora yo tampoco recibí nada.
Estamos atentos.
No.
Si te parece, profe, porque aparte llegan algunas consultas, en cualquier momento volvemos para charlar de estos temas. ¿Sí?
Con todo gusto. Y vamos a hablar también de tu visita al observatorio de Tacarina, que no me dijiste nada. ¿Verdad?
Tenés razón, no nos da el tiempo para hoy, pero bueno, lo teníamos planeado en la agenda también porque fue una jornada realmente muy, muy linda, se pasó muy bien allá.
Lo arreglamos para cualquier momento. Chau.
Perfecto.
Chau.